Oficial Civil número 4 que ya está en línea. Buen día, Natalia, Luis y Silvia te saludan.
Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por interesarse por el tema para que la ciudadanía y las mujeres embarazadas en especial sepan, conozcan acerca de sus derechos.
Bueno, Natalia, ¿algún caso como este en el que ya se dé alimentos desde el embarazo se había dado o es un caso muy particular?
Mire, no, de particular, lo único particular en sí que tiene es que la señora embarazada tuvo un accidente laboral, tuvo que retirarse, jubilarse a consecuencia del accidente. La obra social que tenía era PAMI, y PAMI no tiene plan materno, ¿no es cierto?, por una cuestión que debieron prever, pero al estar asociado a las personas, a los adultos mayores, por lo visto es una obra social sin plan materno. Esa es la única particularidad que tendría, porque lo que se requiere para el Código Civil y Comercial de la Nación, que no es tan nuevo, ya es del 2015, o sea, han pasado seis años, ¿verdad?, desde la sanción del código. Sin embargo, las mujeres embarazadas no se acercan por las defensorías oficiales para las mujeres que sean carentes de recursos o abogados particulares, aquellas que pueden acceder a un abogado particular, a reclamar estos alimentos estando embarazada. ¿Por qué? Yo pienso que es porque se han quedado con la idea del viejo código, que era que el niño o niña tenía que nacer y una vez que naciera recién podía, ¿no es cierto?, pedir alimentos al supuesto progenitor. Desde la reforma del código, desde el 2015, este es el primer caso que tiene la defensoría que yo dirijo, y por eso me interesó darlo a conocer a la ciudadanía para que las mujeres sepan que tienen este derecho. Pienso que puede haber uno que otro caso que no se dio a conocer al público, que haya sido sentenciado de igual manera, otorgando los alimentos provisorios a la mujer embarazada, pero al no darlo a conocer, bueno, no lo sabemos, me comprende, ha quedado nada más que en la órbita íntima de esa mujer embarazada y de ese presunto padre.
Se está haciendo público, entonces esta es la diferencia, porque la verdad que uno lee y dice, yo nunca me había enterado, ¿no?, que se pueda dar, por ejemplo, la cuota alimentaria desde el momento del embarazo. Entonces es algo que ya se viene haciendo, pero está bueno entonces darlo a conocer, porque como dice aquí la defensora oficial civil número 4, Buira, mucha gente no lo sabe. Es decir, que entonces yo puedo ir ya a pedir alimentos desde el momento que me entero que estoy embarazada, Natalia.
Así es, tal cual. Desde el momento en que la mujer se entera que está embarazada, surge el derecho de pedir alimentos. Es un trámite sencillo porque lo único que se requiere es el certificado médico que acredite el estado gestacional, ¿no es cierto?, que realmente la mujer está embarazada. Y luego no se necesita la certeza de que ese hombre es el padre, porque esa certeza solamente se puede dar con una prueba genética de ADN. No se necesita una prueba de ADN, porque pueden pensar muchas mujeres, estas pruebas de ADN que se da mientras el niño está dentro del vientre materno son muy riesgosas. Eso no se pide. Es una simple información sumaria que a través de dos testigos que pueden manifestar que generalmente manifiestan que conocen que mantenía una relación con tal señor, que saben que quedó embarazada, no es exhaustivo, ¿me entiende? Es que se busca, proteger la protección de esa mujer embarazada, y sin importar cuál es su estado civil o de pareja. Pueden ser mujeres casadas, que estén separadas de hecho, que estén en una unión convivencial, pero con alguien que no está aportando, ¿me entiende?, que hayan terminado una unión convivencial. Puede ser la unión convivencial registrada o no registrada, y puede haber quedado embarazada producto de una relación no estable. Entonces, lo importante no es qué tipo de relación tenía con ese presunto padre, sino que esté embarazada. ¿Y esto por qué? Porque tiende a proteger, como digo, a la mujer embarazada en todos los aspectos, en alimentación, porque a veces la gente dice es un juicio de alimento y cree que es nada más que la alimentación, la comida. No, alimento es un término jurídico que engloba alimentación, vestimenta, vivienda, atención para el parto e incluso para el puerperio. ¿Y qué es lo que se busca? Se busca esta protección a la mujer embarazada porque UNICEF, los estudios de UNICEF han arrojado que las mujeres embarazadas que mueren, una cantidad significativa de ellas tiene por causa de estas muertes la anemia durante el embarazo. Y también el mismo informe de UNICEF ha señalado que un tercio de las muertes infantiles ocurren en el primer año, en el primer mes de vida de ese niño o niña. Es una protección para la mujer y es también un corolario de sentar en las normas y en la jurisprudencia y en los derechos de las mujeres la procreación responsable, ¿no? Y la coparentalidad, o sea que no solamente se haga cargo la mujer, sino también el presunto padre, y tenga responsabilidad por sus propios actos.
Y en caso, Natalia, que él diga, no, yo no tuve relación con ella, por más que estas dos personas, o sea, lo legal, ¿no? ¿Cómo se maneja allí? Porque si, por ejemplo, él desconoce, ¿no?, la relación o la paternidad, ¿legalmente se puede hacer algo o ya con dos testigos se lo obliga?
No, mire, los jueces fijan, sin escuchar al presunto padre, fijan ya los alimentos provisorios, como es este caso. No los escuchan, fijan, ¿por qué? Porque, a ver, porque si no los hombres se van a presentar y van a decir, no sé, no me consta, no sé si soy yo capaz que es otro, o directamente algunos más atrevidos dirán, yo no soy, nunca estuve con esa mujer, porque a la hora de inventar se puede inventar cualquier cosa. Es como el tema parecido al tema de violencia de género, intrafamiliar o de género, donde los jueces ordenan medidas para proteger la integridad física, psicológica de esa mujer sin darle traslado al violento. Primero fijan todas las medidas de protección, fijan la prohibición de acercarse al domicilio o la exclusión del domicilio, fijan la perimetral, ¿no es cierto? Fijan, hacen la intimación a que se abstenga de hechos de violencia hacia la mujer que ha denunciado, y todo eso sin darle oportunidad a ser oído. Después lo van a escuchar, pero primero se fijan las medidas. Esto es lo mismo, es un juicio donde de entrada se fijan los alimentos provisorios. Después se dará lugar a ser escuchado. Pero primero lo primero, como en el caso de violencia lo primero es la protección a la mujer violentada, en el caso de una mujer embarazada, lo primero es la protección a la mujer embarazada. Y como les digo, con esto, porque por el principio de la procreación responsable y porque se parte de la base, igual que en el tema de violencia, porque otra cuestión, los que sostengan otra postura, significa que parten del principio de que las mujeres todas somos mentirosas, y no es así, ¿me comprende?
Y eso quería también un poco para que la gente entienda, ¿no? Porque también cuál es la percepción y cuál es la esencia de hacer esto, ¿no? De poder hacer la cuota alimentaria desde el embarazo. Usted, como defensora oficial, ¿cuántos sí. casos ve de mujeres que van a pedir la cuota alimentaria, de padres que se borran?
Millones. El más alto número de juicios que hacemos todas las defensorías, no solo la mía, sino todas las 9 del centro, más todas las defensorías del interior de la provincia, el número más alto de juicio es el de alimentos. Y lamentablemente lo que estamos viendo las defensoras, que si se cumplía mal antes de la pandemia, con la pandemia no sabe la cantidad de intimaciones que pedimos a los jueces, y los jueces ordenan a los padres que no se hacen cargo de sus hijos, no de un hijo que está todavía dentro del vientre materno, de niños que han sido que han nacido dentro de un matrimonio, dentro de una pareja estable, que después se han separado, o inestable, porque esto no importa, es el derecho a los alimentos de ese niño o niña, ¿no? Y largamos intimaciones y se registran en el registro de deudores alimentarios morosos y se oficia para que le retiren los carnets de conducir.
Doctora, habla de millones de demandas. Se vienen las elecciones, pregunto, ¿hay algún candidato que está debiendo cuota alimentaria?
Mire, yo eso no es que no le quiera decir porque sea candidato, porque usted sabe que siempre doy los nombres, es porque
no le tiembla el pulso, Guira, lo sabemos.
Sí, es porque no lo sé, porque nosotros somos abogados defensores de gente de escasos recursos. Al ser de escasos recursos, generalmente, no siempre, generalmente, están relacionados con hombres, las mujeres de escasos recursos también, ¿me comprende? No son de los que aparecen candidatos, generalmente.
Pero en el registro, igual, en este registro que usted decía, más allá de que sea o no...
Ah, no, eso sí. Claro, si actúa la mujer a través de un abogado particular, porque tiene más o menos una posición económica que no entre en la carencia, también esos abogados particulares hacen todo el trámite para anotarlos dentro del registro de deudores alimentarios morosos. Y por supuesto que no debieran permitirle ser candidato a un hombre que debe la cuota alimentaria para sus hijos, porque ahí ya nos está indicando la falta de ética y la falta de cumplimiento de las normas, ambas cosas.
Si no ayuda al hijo, no va a ayudarnos a los ciudadanos tampoco, ese sería el mensaje, Guira, ¿no? Por eso es que mi compañero acá oportunamente te hacía esta pregunta. ¿Dónde podemos ver este registro para chusmear a ver si hay algún nombre conocido, Natalia?
El registro de deudores alimentarios morosos pertenece a la misma Corte de Justicia, o sea que está acá en la ciudad judicial.
Uh-huh. O sea, público no es.
Es público.
Pero digo, en las redes no lo encontramos, tenemos que ir hasta el organismo para verlo.
Ah, mire, como no sé si figura en...
Ya lo vamos a chequear,
Sí, es registro de deudores alimentarios morosos
porque nos
y debiera
interesa.
Ser, como todo registro, de carácter público, no de carácter reservado a las partes. No es así, todo registro es de carácter público, el registro inmobiliario, el registro de comercio, el registro de deudores alimentarios morosos, tiene una finalidad, que es que la gente pueda acceder a esos registros con distintos motivos, ¿verdad? Entre ellos los más importantes, que un candidato no pueda tener una deuda alimentaria, porque no solo habla de la falta de ética, como le digo, sino habla de que ese hombre no respeta las normas. Entonces, ¿cómo va a asumir a un cargo si lo primero que hay que ver en un cargo que sea un hombre que tenga el límite legal, que actúe dentro de la ley, no fuera de la ley?
Natalia, para terminar, quien tenga que hacer algún juicio por alimento y no tenga los recursos suficientes para pagarse un abogado, ¿cómo hace?
Viene al Ministerio Público de la Defensa, acá en la Ciudad Judicial, hay una mesa distribuidora de defensorías civiles y pide un número y a la defensora que por turno va tocando, ¿no es cierto?, igual que los jueces que van tocando por rotación, la defensora le va a pedir nada más que el certificado, su DNI, por supuesto, un certificado médico de gestación en qué mes se encuentra y quién es el presunto padre y dos testigos para poder hacer la demanda. Y de ahí el juez tiene que ser muy rápido, actuar rápido, porque, digamos, si los jueces se demoran en esto que tiene un límite de 9 meses, me comprende, con que se demoren 1 o 2 meses, ya son 1 o 2 meses que...
sí, es la revictimización. Natalia, muchísimas gracias una vez más.
No, a ustedes por esta difusión para que las mujeres embarazadas se acerquen y exijan al Poder Judicial y al Ministerio Público la efectivización de sus derechos. Es un derecho de la mujer embarazada.
Muchísimas gracias. Hablábamos con Natalia Buira, entonces defensora oficial civil número 4.
Bueno, estamos sin protocolo hasta el mediodía.
Quiero conocer ese registro, Luis, me quedé pensando. quiero conocerlo, vamos a ver si está público. A lo que yo me refería, que si bien sé que es público, a ver si está al alcance, ¿no? Porque podemos decir que es público y lo guardo en un cajón.